Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas en la FM 96.7. Adelante por los sueños. Soy Fela Galván y escuchas Aprendiendo en el Camino. Cada jueves a las 10 de la mañana dedicamos un ratito al estudio de los conocimientos espirituales de grandes maestros. Y luego el mismo programa es repetido los lunes a las 10, pero de la noche. Y nosotros vamos, como siempre, a comenzar con una relajación. Tomamos una respiración suave, profunda y plena. Y nos dejamos conquistar por la armonía de esta bella música que escuchas. Las notas y el sonido del agua van conquistando tu mente y tus sentimientos, estabilizándolos, equilibrándolos. Y te vas dejando envolver en una atmósfera de armonía y calma. Tan real que sientes que puedes tocarla. La respiras, te sostiene y te abraza. Es la paz, la calma. Y absorbes calma, exhalas y aflojas las tensiones, inhalas y absorbes tranquilidad, exhalas y aflojas preocupaciones. Establécete en este ritmo armónico de respiración, inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Y ahora vas a sonreír internamente, con tus ojos y con tu corazón. Sonríes al tiempo que sigues inhalando y estableciéndote en la calma, en la armonía, en la serenidad. Y ahora vas a sumar una afirmación mental. Sigues inhalando calma. Sigues aflojando las tensiones, sigues sonriendo con tu corazón, al tiempo que mentalmente afirmas: yo soy un ser de paz. Yo estoy establecido en una tranquilidad perfecta. Dilo otra vez. Yo soy un ser de paz. Yo estoy establecido en una tranquilidad perfecta. Y ahora simplemente repite con tu mente. Paz, paz, paz. Muy bien. toma una nueva respiración profunda y sin abandonar este estado de paz, vamos a terminar la relajación para empezar la clase. Ya sabes que estamos con el libro El deber de ser feliz de Omran Mikhail Ivanov, Miki, como le decimos para que sea más fácil. Estamos ya terminando el libro, nos queda muy poquito de este librito tan bonito, tan especial que hemos ido estudiando en varias semanas. Hoy tenemos un capítulo que se titula Un secreto mágico. ¿Sabes cuál es? La gratitud. Resulta que produce efectos mágicos y que es un secreto porque muchos no lo saben. Hoy voy a intentar que algunos más lo sepamos y lo usemos. Y comenzamos así. Aprende a poner en una balanza las pequeñas contrariedades de la existencia en uno de los platos y todos los bienes que la providencia os ha distribuido generosamente en el otro plato. Y sacad de ello las debidas conclusiones. Es un buen ejercicio, puedes hacerlo, imagínate, tú, en tu situación, imagina que tienes delante de ti una balanza cósmica y que en uno de los lados pones todas las cosas malas que te ocurren, que te han ocurrido, todas las desgracias, todas las dificultades, eso que no sale con tanta facilidad enseguida, y vas a ir colocándolo en ese plato. Pero luego, también vas a colocar en el otro plato, que le va a compensar, todas las cosas que la providencia, es decir, que la vida te ha regalado y de las que tú disfrutas ampliamente, pero eso sí, sé sincero y sé realista, coloca allí todo, con el mismo detalle que podemos colocar lo malo, hay que colocar lo bueno. Así que no te olvides de que puedes ver, no te olvides de que puedes caminar, no te olvides de que tienes cada uno de los seres que te quieren y a los que tú amas, no te olvides del aire, no te olvides de la naturaleza, no te olvides de que puedes comer, no te olvides de que tienes para comer, no te olvides de tu puesto de trabajo, no te olvides de tus amigos. Bueno, voy a parar para no marearte, pero todo eso hay que considerarlo. Bueno, ¿cuál va a ser la conclusión de este ejercicio? Que tan solo podréis experimentar gratitud. Sí, porque si eres sincero te vas a dar cuenta que la balanza va a pesar hacia el lado positivo bastante más. Lo que ocurre es que el plato negativo es más escandaloso, pero no necesariamente más pesado. De hecho, la mayoría de las personas quieren seguir viviendo. ¿Por algo será? Pues bien, observaos y constataréis que en lugar de ver las cosas de esta manera, no hacéis sino comparar lo poco que poseéis en relación con todo lo que poseen otros más privilegiados que vosotros. Pues bien, esta no es una buena comparación. Además, no es por nada, pero sí tenemos esta necesidad imperiosa de hacer comparaciones de esta índole, porque no tener en cuenta todas las ventajas que poseéis en comparación con tantas otras personas en el mundo que viven en condiciones verdaderamente horribles, ya puestos a comparar, hazlo en las dos direcciones. Sería mejor no hacer esas comparaciones porque la condición de cada quien es muy diferente y tiene sus propias razones, ya lo sabemos por todo lo que hemos estudiado. Pero si vas a hacer comparaciones, hazlo en los dos sentidos, porque si no la conclusión a la que vas a llegar no será realista. Los humanos, con su ingratitud y descontento constantes, demuestran ser poco inteligentes. En lugar de tomar conciencia de las bendiciones con las que el cielo les ha colmado, solo tienen motivos para sentirse desgraciados. Y es que hay que tener en cuenta esto. Lo que te hace desgraciado o feliz no es tu condición, a menos que sea muy, muy dramática. En la mayoría de las ocasiones no es la condición, es la forma en que nosotros analizamos nuestra condición. Fíjate que hay personas que han vivido en situaciones muy, muy pobrecitas y han sido felices, porque ellos tenían una conciencia que se sobreponía a la condición externa, una conciencia en la que ellos escogían cómo querían analizar esa condición. Bueno, si eso lo puede hacer una persona que ha tenido verdaderas dificultades, ¿cómo no nosotros, que tenemos dificultades, pero no son tan dramáticas ni tan trágicas en la mayoría de los casos? Lo que ocurre es que tenemos que aprender a pensar, que es la mayor parte de la enseñanza de la metafísica, aprender a pensar. Entonces, si tú le permites a tu personalidad o a tu mente hacer las comparaciones solo en el sentido negativo, mira lo que tiene mi vecino, mira lo que tiene aquel, mira lo que tiene aquel famoso, mira lo que tiene aquel rico, yo no lo tengo, yo no lo tengo, yo no lo tengo, hombre, la conclusión lógica va a ser que te sientas mal. Es que no podría ser de otra manera, pero el producto, esto es el producto de estar pensando incorrectamente, si quieres, de forma incompleta. Entonces tú puedes decir, ay, mira el cochazo que tiene mi vecino, yo no lo tengo. Vale, pero te puedes decir, pero tengo un cochito y mi otro vecino no tiene eso, tiene que ir en guagua a trabajar. Yo qué sé, por ejemplo. Entonces sí tendrías una visión más objetiva. Vamos a poner un ejemplo para que entiendas mejor esto, para que veas qué papel juega la mente y el análisis que hace la mente. Tú imagínate que necesitas un coche, que nunca has tenido coche, y que necesitas uno porque tienes que ir todos los días o caminando o en guagua a tu trabajo y tardas mucho tiempo. Entonces con un cochito pues llegarías antes y te regalan un pandita, un coche normalito, chiquitito, un utilitario muy pequeñito. ¿Cómo te quedas tú con tu pandita? ¿A que sí? Muy feliz. Te quedas muy muy feliz, qué maravilla, qué bien, ahora voy a ahorrar mucho tiempo, fantástico. Muy bien, ese es un caso. Ahora vamos a ver otro. Imagínate que tú tenías un gran Mercedes, un fantástico coche maravilloso, y te quitan el Mercedes y te dan un panda, el pandita que tenía el otro, el primer ejemplo. ¿Cómo te sienta ese cambio? Fatal, muy mal, ¿a que sí? Fíjate, es el mismo coche, es un pandita, pero a uno le hizo feliz y en la misma condición a otro, en la comparación con el coche que anteriormente tenía, le hizo infeliz. Pero es la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La conciencia, el que analiza y lo que analiza. El segundo tiene una sensación de frustración. Tenía algo más grande y ahora tiene algo más pequeñito. Pero fíjate, esa sensación, esa condición le engaña. No le hace ver la realidad de la situación. Y es que ni uno ni el otro necesitan el panda, ni el Mercedes. Lo que necesitan es tener una perspectiva sobre la vida que les lleve a ser más felices, y eso es la forma de pensar. Entonces esta es la propuesta. Todas las mañanas, al despertaros, invocad para que la alegría y el amor os invadan. En lugar de empezar el día pensando que os falta el dinero, que aquel o aquella a quien amáis os es infiel, que cierto vecino o determinado compañero de trabajo os acosa, decid: Señor Dios, o amada vida, como tú prefieras, te agradezco hoy el sentirme vivo, con salud, el poder respirar, comer, andar, mirar, oír, pensar, amar, pues estos son tesoros inestimables. Sí, levantaros cada mañana agradeciendo al Señor o a la vida por todo lo que tenéis. Bueno, el estado de conciencia va a ser totalmente diferente. Vas a empezar a sentirte un poquito más feliz la primera vez, la segunda vez todavía más feliz, y si te estableces en esta costumbre continuamente, vas a notar que tú vas a tener un estado de conciencia cotidiano de alegría, de estabilidad, de felicidad. No significa que no vayas a tener momentos malos, los vas a tener, pero además cuando tengas momentos malos tampoco los enfrentarás de la misma manera. Tendrás una fortaleza, una entereza y una ecuanimidad que antes no tenías. Así que te propongo este ejercicio tan sencillo, pero tan importante. Todas las mañanas, lo primero que tienes que hacer es abrir los ojos y decir: gracias vida, aquí estoy. Quizá te puedas acordar de aquella bonita canción que era aquello de: gracias a la vida que me has dado tanto. Pues algo así como lo que expresa esa canción, pero de corazón, siendo consciente, porque el problema del ser humano es que se olvida de las cosas. Tenemos demasiado apuro, demasiada prisa. Hay que atender esto, hay que atender lo otro. Te levantas ya con el reloj pasado de la hora y ya que si los niños, que si el trabajo, que si el colegio, que si lo que... Y no te da tiempo de pararte y pensar. A veces es mejor que pongas el despertador 5 minutitos antes para que te quedes 5 minutitos diciendo: qué bien, aquí estoy todavía. Tengo una nueva oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir amando, de seguir respirando. Y qué bueno, me alegro de esto. Es solamente ese reconocimiento la clave. Además, ese día rindes más, funcionas mucho mejor, las cosas salen mucho mejor. A la larga, no son 5 minutos perdidos, sino invertidos en tu felicidad. Y es que tan solo la gratitud puede salvarnos. Y debemos aprender incluso a dar gracias por los acontecimientos desagradables, ya que es la mejor forma de transformarlos. Oye, cuidado, no estamos diciendo que nos guste sufrir. Claro que no, aquí nadie es masoca. No nos gusta sufrir. Pero la verdad, la realidad es que a menudo, a través de un sufrimiento, hemos aprendido cosas. O hemos tenido la oportunidad de ofrecer un servicio o de cambiar algo que luego trajo beneficios. Aquel famoso refrán de que no hay mal que por bien no venga. Uno lo dice muchas veces casi sin pensarlo, pero suele ser cierto, suele traer una lección, una oportunidad a algún mal que venga a nuestra vida. Si en lugar de eso gritamos o nos sublevamos, nuestro estado no va a mejorar, no es práctico, no sirve para nada, al contrario, nos vamos a sentir peor. Pero si decís, oh, gracias Señor, porque seguramente hay una razón por la que he encontrado este obstáculo, tengo todavía algo que aprender, entonces sentiréis que poco a poco vuestras dificultades se transforman en oro y piedras preciosas. Mickey dice, sí, es como si las recubrierais con polvo de oro o de cristal. Aparecerán otro día bajo un aspecto distinto. Probad y veréis. Mira, Mickey, como Connie, no me creas, pero pruébalo y verás. Este mismo autor en otro libro comenta que él ha recibido muchas veces muchas piedras, le han tirado piedras a su tejado, dice. Pero aunque las piedras son dolorosas y hacen daño, él lo que ha hecho con esas piedras es construir monumentos. Es una forma simbólica de decir que todo aquello negativo que viene a tu vida, tú lo puedes transformar en algo positivo. Se llama transmutación. Y es una magia, en realidad, es una alquimia. La alquimia era la forma en que antiguamente se decía que se transformaba lo pesado en algo sublime. Químicamente era el plomo en oro, pero en realidad ese era el aspecto externo. Lo importante era que se trataba de una transmutación de la personalidad. Los aspectos sufrientes y negativos de la personalidad son transformados por el mago, es decir, por el estudiante espiritual, en cosas positivas y elevadas, en el oro, como dice aquí, en el oro de las cualidades divinas. Él sigue diciendo, nada puede resistirse frente a la gratitud, por lo tanto, da todos los días gracias al cielo por todo lo que os ocurre, porque es para vuestro bien. Desde hoy decid, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. O si quieres, gracias vida, gracias vida. Además va a pasar una cosa muy interesante. Tú sabes que la mente se acostumbra a enfocarse en donde tú cotidianamente la enfoques. El hábito, se llama hábito. Si tú la tienes habituada a mirar hacia un lado, pues ella va a hacerlo porque la tienes acostumbrada a eso. Pero si tú la tienes acostumbrada a otra cosa, pues así será. Entonces, cuando tú te estableces en este hábito de establecer la gratitud en tu día cotidiano, al formar ese hábito también haces que tu mente se enfoque en aspectos de la vida que siempre han estado allí, pero que antes no miraba, que antes no enfocaba y que por tanto no contemplabas y que por tanto no podías disfrutar de ello. Eso es lo que hace la gratitud. Es como si te colocaras unas gafas que te permitiesen ver las cosas de una forma más realista, más nítida. Algunos pensarán que es al revés, que esto es poco realista. No, 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 ¿cómo vas a hacer eso? La vida es un valle de lágrimas, que esto es nada más que sufrimiento. Y todas esas cosas que decimos. Bueno, pues yo creo que es al revés, que en ese caso te has puesto las gafas oscuras. Es decir, todo lo ves negro. Y lo que ocurre es que es tu propia conciencia la que está ennegrecida y te lleva a verlo todo así. Es como el estado de la persona que está deprimida. Cuando estás deprimido, seguro que tú has tenido épocas y periodos de este tipo, todo te parece malo, todo te parece horrible. Y ocurre que cuando ya superas la depresión y miras hacia atrás y dices, caray, pero si no era para tanto, ¿por qué lo viví con tanta intensidad? ¿Por qué me pareció tan grave? No era para tanto. Y te da hasta vergüenza del sentimiento que tuviste en esa época. ¿No te ha pasado? A mí sí. Pues el antídoto es la gratitud, que como dice el título de este capítulo, es un secreto mágico. porque produce, verdaderamente produce magia en tu conciencia. Así que ya sabes, a dar gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos también, por lo que nos hace feliz y por lo que nos hace sufrir. No significa que no guste sufrir, lo hemos dicho. Lo que significa es que a dar las gracias por cada experiencia, tú te predispones, colocas tu conciencia en la actitud necesaria para que pueda recoger la enseñanza o la oportunidad que te ofrece esa experiencia, aunque sea negativa. Recuerda que tú eres un estudiante y a veces los exámenes que nos ponen la vida los experimentamos de una forma muy dolorosa. ¿Tú sabes que hay estudiantes que cuando van al colegio les gustan los exámenes? Son pocos, pero los hay. Los hay que dicen, oye, hay examen, qué bien, oye, hay examen. Los demás le miran como, ¿qué dice? Este está loco. Pero mira, loco y todo, este no sufre, este es más feliz. Quizás tendríamos que ser igual de locos. Pues la vida nos pone exámenes y a veces esos exámenes los experimentamos como, ¡ay, qué horrible, qué doloroso esto! Y a veces somos como ese estudiante loco que dice, bueno, esto vendrá por una razón y vendrá para darme algo bueno. Vamos a ver qué es. Gracias, Padre. Tranquilo, no es que te estés volviendo loco, en realidad estás volviendo mucho más ecuánime. Así es como mantendréis en vosotros la llama de la vida. Esta es una ley que debéis conocer. Diréis, pero ¿cómo se puede estar agradecido cuando se es desgraciado, se está enfermo o en la miseria? No podremos hacerlo nunca. Sí podréis, y este es el mayor secreto. Incluso sintiéndoos desgraciados, debéis encontrar una razón para dar las gracias. ¿Sois pobres? ¿Estáis enfermos? Agradeced, agradeced, alegraos. ¿De qué? Bueno, evidentemente si estás sufriendo de una enfermedad, no agradezcas la enfermedad, eso es ridículo. No, no. Simplemente si te duele el dedo meñique, agradece que los otros cuatro dedos no te duelen, por ejemplo. Y si estás teniendo problemas de visión, agradeces que tienes un buen oído. Y si tienes problemas para comer, agradece que puedes amar y respirar. Y así sucesivamente. Lo importante es que tú le cojas a tu conciencia, tú cojas tu mente y le digas, no te voy a permitir que te enfoques en lo que me hace sufrir porque me vas a hacer sufrir más. Así que vente, reenfócate en lo que sí está bien en mi vida para que eso tome predominancia y para que mi mente no se enferme y pueda, por tanto, así enfrentar mejor la enfermedad. Si te das cuenta, si lo piensas con detenimiento, esto es una medida muy, muy inteligente. Entonces, aquí Miki dice, ¿agradecer de qué? Bueno, de ver a los demás ricos, con buena salud, en la abundancia, y veréis poco tiempo después se abrirán ciertas puertas y descenderán bendiciones sobre vosotros. Eso también es otra forma. Puedes dar gracias, si no por tu condición, por la condición de los seres a los que tú amas, por aquellos que están a tu alrededor. Eso es amor, cuando te alegras del bien del otro. Así que ves que el saber dar gracias e incluso alegrarse cuando aparentemente no se tiene ningún motivo para ello es una extraordinaria filosofía que os dará la posibilidad de superar todas las dificultades, de observar la vida desde arriba en una óptica diferente que te permite dominar todas las situaciones. Esto no significa que te estés convirtiendo en una persona ilusa o que no veas la realidad. No es eso. Eso significa que tú estás teniendo mayor dominio y control sobre tu mundo mental y emocional. Recuerda que cuando estás mal, tú no tienes una perspectiva realista de las cosas. Al contrario, eres pesimista. Significa eso, que todo lo condicionas, lo parcializas según el estado de conciencia que en ese momento tienes. Si yo tengo una pregunta y quiero saber qué es la mejor cosa que debo realizar en una situación y tengo un amigo que está muy triste y tengo un amigo que está tranquilo, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A quién le preguntarías tú? Al que está triste no, ¿verdad? Porque probablemente su consejo va a estar condicionado por su tristeza. Tú sabes que se lo tienes que preguntar al que está bien. Tú tienes esos dos amigos en tu conciencia. Si tú estás mal, no le preguntes al triste, porque ese te va a llevar por el camino que te va a hacer sentirte peor. Pregúntale el aspecto de ti que está sano. ¿Y cómo se hace contacto con ese aspecto de ti que está sano? La gratitud, esa es la clave. sigue diciendo Mike aquí, ningún químico ha descubierto todavía un elemento que produzca efectos tan poderosos sobre el ser humano como el agradecimiento. Te voy a decir una cosa, es el tratamiento antidepresivo más importante que existe. Si lo aplicas de verdad, el agradecimiento es la mejor forma de superar la depresión. La depresión es producto de haber enfocado demasiado tiempo la atención en lo que no tenemos, en lo que no tenemos logrado en nuestra vida o lo que no hemos alcanzado o en lo malo que nos ha ocurrido. Darle tanta atención a eso te lleva a un estado bastante lamentable que no tendrías por qué vivir, que se llama depresión. Y la gratitud, aunque todavía el sentimiento no se haya ido, aunque no tengas ganas, la gratitud, aunque la tengas que forzar, te va a sacar de esa situación. En ningún laboratorio se ha estudiado todavía la repercusión que el agradecimiento puede tener sobre el organismo humano. Todo lo que puede cambiar en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, incluso en el sistema circulatorio y muscular, pero tiene efecto en todo tu cuerpo. ¿Tú te acuerdas aquel caso que contamos hace un tiempo de Connie Méndez, de dos alumnas que ella tenía que se enfermaron las dos? A una le dijeron que le quedaba un mes de vida, a la otra le dijeron que le quedaba más o menos 3 meses de vida. Entonces ocurrió que la que le quedaba un mes de vida se despidió de todo el mundo y se apartó porque quería hacer una especie de revisión de su vida, y lo que hizo fue empezar a agradecer por todas las maravillas que había vivido durante toda su vida. O sea, dejó que la enfermedad siguiera su curso, ella no se puso a hacer ni decretos de sanación ni nada, sino que se puso a hacer eso, el balance de su vida antes de marcharse. Y entonces agradeció por cada cosa, desde que era chiquitita, todas las personas que conoció, todas las cosas que aprendió. Bueno, imagínate, una vida entera para una persona mayor, todo lo que tenía ahí por agradecer. Pues se dedicó a hacer eso. Lo que ocurrió es que pasó un mes y ella seguía agradeciendo y no se moría. Pasaron 2 meses y seguía agradeciendo y no se moría. Pasaron 3 meses y se murió la otra. Y lo que ocurrió fue que esta mujer se sanó, se recuperó. Fíjate, ni siquiera fue su intención que se sanara a través de ese ejercicio de gratitud, pero la gratitud restableció su organismo. ¿Cómo no agradecer todo lo que el cielo nos da? Solo que no se ve porque estamos acostumbrados a mirar siempre hacia abajo, es decir, a mirar lo que no funciona, todo lo que motiva las preocupaciones, las inquietudes, los pesares. Nos olvidamos de mirar hacia arriba, allí donde se encuentra la luz, la belleza y todo lo que puede dar precisamente un impulso a nuestra alma, forzada a descubrir los medios para superar las dificultades y dar gracias al cielo. Haz este ejercicio un día, si te parece. Aunque te parezca algo físico, demuestra lo que pasa en nuestra conciencia. ¿Tú has mirado hacia arriba a los edificios por los que circulas cada día? Hazlo un día y te vas a sorprender, tú vas a decir, uy, ¿eso estaba ahí? Oye, no me acuerdo. Yo no sabía que este edificio era tan bonito, o yo no sabía que eso estaba en ese lugar, en ese balcón. Ya vas a ver cómo te vas a sorprender muchísimo de aquello que no has percibido en tu paseo cotidiano. Y eso solo será un reflejo de lo que ocurre a nivel de la conciencia. Tenemos grandes maravillas en nuestro corazón. Cada ser humano, todos los seres, hasta los que te caen antipáticos también, tienen maravillas allí, preciosas en su corazón. Pero estamos tan poco acostumbrados a mirarlas y a observarlas y a reforzarlas y a agradecerlas que se van quedando como a un lado. Todo eso que está en esos edificios, en la zona alta de esos edificios, siempre están allí. Pero ¿quién lo ve? El que mira para arriba. Esto es igual. En tu interior, el que lo ve será el que mire hacia arriba, es decir, que eleve su conciencia. Hazlo en ti y hazlo también en otros seres. Si una persona te parece antipática y tú no quieres tener ese sentimiento, el ejercicio es muy sencillo. Busca algo, una cosa que te parezca agradable de ella. Aunque en general te parezca antipática, algo que te parezca agradable física, emocional, mentalmente, lo que tú quieras. Y simplemente haz el ejercicio de agradecer eso de ella. Agradezco que seas esto, lo que sea. Si persistes en este ejercicio, vas a notar que con el tiempo va a ir modificándose la visión que tienes de esa persona. Las preocupaciones, las dificultades existirán siempre. Hagáis lo que hagáis, es inútil luchar contra ellas porque seréis vosotros los que sucumbiréis. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo mismo que hacemos contra las intemperies o contra los insectos, equiparse. Equiparse bien. No se trata ahora de que vayamos por la vida intentando que todo el planeta esté alfombrado para que a ti no te duran los pies. ¿De qué se trata? Lógico, ¿verdad? De que te pongas tú unos buenos zapatos. Pues a nivel psíquico ocurre lo mismo. No se trata de que no nos pase nada por fuera, que nadie me toque, que nadie me insulte, que nadie me diga nada malo, porque entonces yo voy a sufrir. No, ponte unos buenos zapatos psíquicos. Es decir, equípate bien. Y no hay mejor instrumentación para protegerte que la gratitud. Para resguardarnos de la lluvia cogemos un paraguas, para protegernos del frío nos vestimos con ropa de abrigo o instalamos una estufa, y para protegernos de los mosquitos colocamos una mosquitera o utilizamos algún producto. Pues bien, para protegerse de las dificultades no hay otra solución que la de mirar hacia lo alto para recibir la luz y la fuerza. Será entonces cuando no solo triunfaréis, sino que os sentiréis profundamente agradecidos. De esta manera, el que aspira a la felicidad debe saber dar las gracias por todo lo que posee. Si tú quieres tener felicidad, tienes que aprender a ser agradecido, no hay otra. Esto es un aprendizaje como todo. Al principio puede que cueste y puede que te salga forzado y tú digas, pero ¿cómo voy a decir que estoy agradecido por esto si no lo estoy? Como todo, todo hay que forzarlo. Tú puedes decir, ¿cómo voy a intentar levantar este peso si no puedo? Porque si no lo intentas, jamás se desarrolla el músculo. Y esto es igual. No importa que todavía el sentimiento no colabore. Tú llévale a trabajar porque sabes que es lo que te permitirá llegar a eso que aspiras, que es la felicidad. Entonces, el que aspira debe dar gracias y también intentar aportar algo luminoso a los demás. Debe aprender a alegrarse y particularmente apreciar todo aquello que ha sido desdeñado o despreciado. Debe procurar descubrir cada día un acontecimiento, un encuentro, un pensamiento con el que sentirse bien o maravillado y ponerlo en su corazón, en su memoria, en su inteligencia. Sí, todos los días dais gracias al Señor. Si estáis contentos por todo lo que os da, poseeréis el secreto mágico que puede transformar vuestra vida y las entidades luminosas del mundo invisible se acercarán a vosotros para ayudaros. Aquí acaba el capítulo de hoy y acabamos también la clase, pero no el programa que continúa. Continúa como siempre con música. Ya sabes que estamos trayendo en este apartado del programa composiciones que llamamos llaves tonales, es decir, que contienen la radiación de un ser espiritual. Hoy te traigo la de Helios. Helios es nuestro sol, por cierto, hablando de la gratitud. Mira, tú has visto cómo el sol siempre lo tenemos, siempre lo tenemos. A veces hay más nubes y a veces hay menos, pero lo tenemos siempre. Y si nos faltara un día, ya todo lo demás no podría ser. Así que fíjate, aunque solo sea porque amanece cada mañana, hay que dar gracias. Y hoy tenemos la llave tonal precisamente del sol. Se llama Obertura Helios, precisamente como el nombre del sol. Está en Opus 17 de Carl Nielsen. Nielsen es un compositor muy famoso, el más famoso de Dinamarca. Él nació en 1865. Era de una familia muy pobre, pero él consiguió, sin embargo, estudiar violín y piano y también otros instrumentos de viento, por ejemplo, porque estuvo trabajando en una banda militar. Nunca tomó clases de composición, sin embargo, hizo muchísimas composiciones y su primera sinfonía se estrenó en 1894. No tuvo éxito, pero luego más adelante en el 96 empezó con esta misma composición a tener muchísimo éxito, como es la fama, ¿verdad? Bueno, pues él también era un profesor en el Conservatorio Danés de Copenhague y es muy conocido por sus 6 sinfonías, aunque también tiene conciertos para flauta y para clarinete y muchas canciones. La que hoy te traigo es la Obertura Helios, porque tiene esa llave tonal. Vas a notar, si quieres puedes observarlo de esta manera, que es una composición musical que puedes hacer visual, porque comienza muy suavecito y poco a poco va como ganando en fuerza. Y es muy fácil asociarlo a un amanecer, así que yo te voy a pedir que mientras la escuches lo pienses así, imagínate como cuando empieza a verse las primeras radiaciones del sol y cómo poco a poco va ganando potencia y luz hasta que explota completamente cuando el amanecer ya es completo. Que la disfrutes. Muy bien, pues ahí teníamos esa bonita melodía. Es un poquito más larga. Yo les traje hoy un extracto de ella porque aquí el espacio que tenemos en el programa no nos permite escucharlo completo y es que tenemos más apartados. Llegamos a nuestro apartado en el que dedicamos para la narración de algunos hechos o novelas o hechos reales interesantes, como los que estamos ahora leyendo, que son reales, no son novelados. Estamos hablando de experiencias espirituales de un gran esotérico español, catalán, Vicente Beltrán Anglada. Hoy vamos a narrar algunos episodios que él tuvo. Él fue clarividente y especialmente estuvo en relación con el reino angélico. Tenía que ver con el servicio que él como estudiante espiritual y como maestro espiritual ofrecía a los demás. Vamos a escuchar de fondo durante la narración nuevamente la pieza de Juan Carlos García, Observaciones en el Espejo Cósmico. La pieza, bueno, por el título es por lo que ha sido escogida y también porque la melodía viene muy bien para acompañar la narración, pero eso de observaciones en el espejo cósmico, es decir, nos permite ver aquello que nosotros cotidianamente no vemos, pero autores como este, como Vicente Beltrán Anglada, sí podía ver y nos lo transmite a nosotros. Relatarles seguidamente dos experiencias espirituales de entre las muchas que podría contarles, en las que fui muy eficaz y oportunamente ayudado por mi ángel guardián. Forman parte de unos escritos inéditos rememorando pasajes de la Guerra Civil Española que yo denomino íntimos relatos de guerra. Veamos. Recuerdo exactamente la posición que ocupaba en una trinchera abierta durante la noche, a la izquierda de una pequeña ermita denominada de la Santa Cruz, enclavada en el Monte Calvario de la Sierra de los Monegros. Desde allí, donde me encontraba, se dominaba una considerable extensión del valle y de otras montañas menores, extendidas allá a lo lejos. Esta posición tenía un gran valor estratégico, dado el dominio que desde allí se ejercía sobre las comunicaciones que llevaban a Zaragoza. Por tanto, el contraataque enemigo no se hizo esperar y ya desde las primeras horas de haber sido tomadas aquellas posiciones, estaban siendo furiosamente bombardeadas por la aviación y la artillería las unidades que habían intervenido en el asalto. Como yo era muy joven todavía y al igual que todos los demás, hacía muy poco que me hallaba en el frente de guerra, tenía bastante miedo y realmente lo pasaba muy mal, pues en el lugar en donde me encontraba no había defensa alguna salvo unos pocos sacos terreros. Los bombardeos arreciaban y contemplando el valle a través de la densa humareda que provocaban, podía ver a una ingente cantidad de fuerzas militares procedentes de Zaragoza que acudían rápidamente con ánimos de reconquistar las posiciones tomadas durante la noche por las tropas republicanas. De improviso oí una voz potentísima dentro de mi conciencia que me decía: «Sal inmediatamente de aquí». Al impulso de esta voz me sentí potentemente lanzado fuera de la trinchera, yendo a parar a unos 12 o 15 metros de allí y en aquel preciso momento una potentísima granada estalló encima del lugar donde hacía unos instantes me hallaba. La trinchera había sido completamente destruida y en su lugar solo se veía un profundo y humeante cráter. Lleno de polvo y atontado completamente por la tremenda explosión, descendí por el otro lado de la montaña, no pudiendo comprender cómo había podido llegar hasta allí ni explicarme las extrañas circunstancias en que fue emitida aquella potente voz que me había salvado de una muerte cierta. En aquella gigantesca vaguada del sector de Basequillo había no menos de 3 divisiones con sus correspondientes cuerpos auxiliares. Yo era entonces capitán de una compañía de ingenieros zapadores y con esta unidad a mi mando ocupaba un lugar definido dentro del grueso de la división a la cual mi unidad pertenecía. Estaba escribiendo una carta para mis padres. De pronto volví a escuchar nuevamente dentro de mi conciencia aquella extraña y apremiante voz que ya anteriormente había escuchado en el frente de Aragón. Esta vez, aquella voz combinatoria que yo sentía resonar dentro de mi conciencia me decía: «Reúne a tus hombres, abandona este lugar y refúgiate allí arriba». Consciente del valor de la sugerencia y recordando la pasada experiencia, inventé un pretexto y aun a riesgo de molestar a mis oficiales y soldados que estaban descansando de una larga, dura y fatigosa caminata, ordené dejarlo todo y ascender a una loma situada a 1 kilómetro aproximadamente del lugar donde nos encontrábamos, con algunas frondosas encinas bajo cuya sombra nos cobijamos. Al cabo de un tiempo de estar allí, oímos el peculiar zumbido de la aviación, un ruido sordo que iba aproximándose, llenándonos de inquietud y de sobresalto. Un centenar de bombarderos junkers alemanes se hallaban casi encima de nosotros e iniciaban un furioso bombardeo sobre las tropas que se encontraban en aquella gigantesca hondonada. El clásico silbido de las bombas al caer, que hiela la sangre de los combatientes más valerosos, y las potentísimas explosiones que se enseñorearon del lugar durante largo tiempo, ensordecieron nuestros oídos y nos obligaron a hundir nuestros rostros contra el suelo. Una vez realizado aquel impresionante bombardeo, el más grande e intenso al cual yo había asistido, solo se veía una densa humareda y solamente se oían los lamentos de los heridos y los quejidos de los moribundos. Jamás había presenciado un espectáculo semejante, jamás había visto tantas vidas destrozadas, tanta sangre, tantos miembros amputados, tantos amigos muertos. Quien haya visto de cerca la espantosa carnicería que provoca el bombardeo de la aviación sobre grandes concentraciones humanas, odiará sin duda para siempre la guerra y maldecirá desde el fondo de su corazón a todos aquellos que sean capaces de producirla, de quererla o de determinarla. La voz imperiosa de mi ángel guardián, que por 2 veces me había salvado la vida durante la guerra, la he escuchado en varias ocasiones durante el curso de mi existencia, advirtiéndome a veces de algún peligro o brindándome otras algún valioso consejo que me fue muy útil en el desenvolvimiento de mi existencia kármica. Debo afirmar, sin embargo, que la audición de esta voz inconfundible de la conciencia es el resultado de haberme esforzado durante años en la práctica de la silenciación de mis actividades mentales, una técnica específica señalada por mi maestro y que yo intuitivamente utilizaba. Sea como sea, el ángel guardián no es para mí el fruto de una leyenda arcaica, la consecuencia de un mito o el resultado de una tradición religiosa, sino que es una realidad viva, viviente e incuestionable que he podido constatar científicamente utilizando la aguda sensibilidad de mi vehículo mental y, por supuesto, la inapreciable ayuda de mi maestro. Voy a continuación a relatarles la siguiente experiencia, advirtiéndoles que aun cuando les he relatado ya algunos de mis contactos angélicos, el que realmente confirmó la presencia de ángeles superiores en mi vida de discípulo espiritual fue este, que tuvo lugar en Suiza, concretamente en Ginebra, en el año 1961. Trabajaba entonces en la sede europea de la Escuela Arcana, y para el día de la luna llena del mes de noviembre me había sido confiada la tarea de dirigir la meditación en grupo que mensualmente se celebraba allí, coincidiendo con el cielo lunar del plenilunio. El tema introductorio de la misma era la significación íntima del Om sagrado. Debo confesar honradamente que el tema constituía para mí un gran placer, pero al propio tiempo una gran responsabilidad. Sin embargo, pasaban los días y mi mente se resistía obstinadamente a introducirse en el fondo extraordinariamente oculto de la cuestión, como si una fuerza superior a mi sistema de control mental me impidiese penetrar en el augusto santuario de aquel sujeto de tan trascendente y esotérico interés. Esta circunstancia me impedía estar tranquilo y sosegado, ya que faltaban solo unos días para el plenilunio y yo nada en concreto había logrado hilvanar acerca del significado íntimo de la voz sagrada. El día anterior al de mi disertación me hallaba prácticamente vacío, utilizando aquí un término real, y bajo la influencia de un estado de conciencia que yo me atrevería a llamar de infecundidad y de marasmo intelectual. En tales circunstancias, y debido también al hecho de que en el día de la luna llena se congregaban en la sede de la Escuela Arcana gran cantidad de selectos estudiantes procedentes de Suiza, de Alemania, de Bélgica, Francia y Holanda, mi preocupación mental había alcanzado unas cotas extraordinariamente altas. No obstante, mi vacuidad interna continuaba y me preguntaba alarmado si dentro del campo conceptual de mi conciencia no se había introducido quizás una legión de elementales inferiores que me impedían coordinar concretamente mis ideas. Lo más interesante de la cuestión, sin embargo, era que en el fondo místico de mi ser subsistía extrañamente una secreta, aunque vívida, seguridad y confianza. En el extremo de esta tensión extraordinaria de ánimo, sucedió entonces lo que, de acuerdo con el sentido común, resultaba realmente imprevisible. El mismo día del plenilunio, con la mente intranquila, como es de suponer, y con una cierta sensación de ahogo interior, después de comer rápida y apresuradamente en el restaurante Snack Bar del Palacio de las Naciones Unidas, muy cerca del centro internacional donde se hallaba instalada la Escuela Arcana, y en donde yo solía efectuar mis comidas de mediodía, salí a los jardines y me senté a meditar, apoyada mi espalda en el corpulento tronco de uno de los grandes castaños que circundan aquel admirable parque del Organismo Internacional de las Naciones Unidas, totalmente decidido a no levantarme de allí hasta haber resuelto de forma clara, absoluta y decidida mi problema de adaptación mental al tema de base de mi disertación. No sé cuánto tiempo estuve bajo el árbol, abrumado bajo el peso de mis meditaciones. Solo sé, y esa es la parte más importante del proceso, que de improviso sentí resonar extraordinariamente dentro de mi ser el sonido mántrico OM, con una cadencia y unos ecos realmente maravillosos e impresionantes. Al conjuro de este inesperado mantra, todo mi ser despertó de improviso a una realidad totalmente nueva y desconocida en el orden conceptual de mi conciencia. En aquel momento, inexplicablemente fúlgido del tiempo y en un fulgurante despertar de mi conciencia, comprendí, sin esfuerzo alguno y en profundidad, el significado íntimo del OM sagrado y todas las implicaciones mentales relacionadas a cómo debían someterse aquellas ideas a la consideración del distinguido y atento auditorio que asistiría por la noche a la meditación grupal del plenilunio. La rápida toma de conciencia de mi vehículo físico no me impidió percibir ante mí y en actitud de bendecir a un esplendente y luminoso Deva, el cual, operando misteriosamente dentro de mi ser, me había dispensado el honor de introducirme en la silenciosa cámara oculta en el interior místico del espacio de donde surge el sonido mántrico OM y de permitirme captar sus más íntimos y asequibles secretos. Según aprendí más adelante, cuando ya había establecido un más consciente y profundo contacto con el mundo dévico o los ángeles en sus múltiples jerarquías y funciones, son los celosos guardianes de los sonidos creadores de la naturaleza, desde el imperceptible sonido de un átomo al oscilar sobre sí mismo, hasta el que emite la propia esfera de la Tierra al surcar los éteres del espacio en su camino alrededor del Sol. Por todas estas razones y otras todavía más ocultas que me fue posible captar más adelante, puedo decir que desde el momento en que aquel bendito Deva me había permitido escuchar el OM sagrado, la voz del ángel solar dentro del ser, el significado íntimo de la voz y la pronunciación íntima de aquel mágico sonido quedaron incorporados para siempre dentro de mi conciencia. No es necesario decir que aquella noche mi charla sobre el OM, con cuya temática introducí al grupo por las silenciosas avenidas de la meditación, fue un éxito espiritual que no escapó a la consideración de los estudiantes de la Escuela Arcana y del ingente grupo de amigos pertenecientes a otras organizaciones esotéricas que habían asistido a aquella meditación de grupo, los cuales se sintieron realmente integrados espiritualmente y pudieron gozar del aura de inspiración que me había acompañado durante el curso de mi intervención como miembro de la sede europea de la Escuela Arcana en Ginebra aquella noche de plenilunio del mes de noviembre de 1961. Qué bonitas narraciones, ¿no crees? Qué maravillosas narraciones que nos trae este gran esotérico Vicente Beltrán Anglada. ¿No te lleva esto a preguntarte si no habremos sido ayudados y asistidos muchísimas veces por nuestros ángeles custodios sin siquiera darnos cuenta de ello? En el caso de Vicente Beltrán Glada, él se había adiestrado y había, como dice él mismo, había adaptado su mente para ser capaz de escuchar. Él le llama la serena expectativa, esa cualidad que debemos desarrollar, y entonces eso le permitía escuchar la voz claramente, aunque en muchas de las experiencias que él cuenta todavía no era consciente de que era su ángel. Pero, ¿qué ocurrirá con nosotros? Que no estamos adiestrados de esa manera, que por tanto no percibimos esas voces, pero sin embargo te aseguro que la ayuda sí que la recibimos. Mira, una razón más por la que das gracias, la clase de hoy. Bueno, yo quiero aprovechar la narración que nos trajo Vicente Beltrán Glada de la guerra y esa parte en la que él comenta que todo aquel que haya sido testigo de eso no puede pensar que sirva para algo. Y con esta idea te traigo una canción que habla de esto. Se llama Odio por Amor. Es tiempo de cambiar el odio por amor. La canta Juanes. Como siempre te voy a pedir que pongas atención a la letra, porque la traemos no solamente porque sea bonito y bueno cantar, sino por el contenido que trae estas canciones. Odio por amor.
Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber pedir perdón. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time to change. Pones a pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de saber. Cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time to change.
el odio por amor. Yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar.
Pues ya ves, nos toca cambiar, nos toca corregir las cosas que están mal. Ya estamos bastante grandecitos para seguir comportándonos como niños. Y a veces ese es nuestro comportamiento, incluso entre naciones, que parece mentira. Nos toca ya ser adultos y cambiar, como dice la canción, el odio por amor. Me encanta la parte en la que dice, es momento de recapacitar, de pensar, de actuar como debemos, de hecho. También la parte en la que dice que hay que aprender a escuchar y que si escuchamos podemos caminar juntos, aunque uno esté allí y otro esté acá. No tenemos por qué coincidir en todos para llevarnos bien. Bonita canción, ¿verdad? Preciosa canción con la que terminamos ya el programa de hoy. Bueno, y ya sabes, el próximo jueves seguimos aquí estudiando en Radio Doramas y el próximo lunes en la noche tienes la repetición del programa de hoy. Pues yo, como hoy hemos hablado de la gratitud, quiero expresar mi gratitud a Radio Doramas por permitirme transmitir estas clases y estos conocimientos tan bonitos a ustedes. Y también quiero expresar mi gratitud a mis oyentes por escuchar cada jueves estas clases. Y mi gratitud a la vida por la oportunidad de conocer estas bellas cosas que podemos luego transmitir y compartir por esta vía. Así que hasta pronto, sean felices.